Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.
¿Qué dice?
Hola, hola, ¿cómo andan?
Hola, Carola, ¿cómo estás?
Acá andamos, todo bien.
Barbie.
Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, Barbie, ¿cómo andás?
Todo bien, acá te extrañamos.
Sí, yo también las extraño, pero bueno, hubo que hacerlo desde mi casa. ¿Cómo andan? ¿Cómo está el día? Lindo, ¿eh?
Está lindo, pero está un poco ya sugiriendo que el verano va a ser terrible, porque el sol ya abraza, y está húmedo. No, no está tan lindo el día. No, está soleado, el sol
está soleado,
sí, claro.
Así que, bueno.
Vamos a hablar, Carol, viste, vamos a hablar qué difícil, a ver qué te parece, qué difícil es despegar de algunas cosas, de algunas personas. Las cosas porque necesitamos despegarnos y las personas porque son tóxicas o nos hacen daño. Pero qué difícil resulta despegarse. ¿Qué te parece, Carol?
Sí, muy buen tema. Me parece bárbaro. Es como no poder soltar, que se hace difícil soltar a algo concreto, como una mudanza o un trabajo, y a la gente querida, ¿no? Que por más que vos sabés que te hace mal, cuesta soltarla.
Tal cual, tal cual. Así ¿qué que dice Barbie? A ver.
Sí, sí, es verdad. A veces pueden ser que uno sabe que es para mejor lo que viene, pero igual a veces da miedo la incertidumbre, da capaz un poco de miedo y uno prefiere quedarse en la zona de confort, es mucho, siempre es más fácil, pero bueno, cuesta un montón a veces.
Claro. Barbie agregó la palabra incertidumbre, eso es personal, miedo es personal. La forma en que uno se despega de las cosas y de las personas, de los trabajos, depende de cómo uno esté enganchado con las cosas, las personas, los trabajos, y fundamentalmente desde el punto de vista psicoanalítico, que le rogaría a los psicoanalistas que recuerden, y lo recordemos una y otra vez, porque realmente cae en desuso. Lo que hace el psicoanalista es conmover lo real, lo que el paciente trae como síntoma, como idea obsesiva, como lo puede ser un fenómeno histérico, pero conmueve el relato, que es lo real, o trata de conmoverlo e investigar qué es lo inconsciente, qué es lo que subyace al síntoma. Y no olvidarse jamás que debajo de un síntoma, aunque resulte sumamente disruptivo y desagradable a veces, se esconde un goce inconsciente, que es lo que lleva anclado al síntoma. Si no, el síntoma se iría, si no estuviese ese goce anclándolo. Pero como el goce es inconsciente, primero, los médicos clínicos no conocen en general, no trabajan, no tienen por qué trabajar lo inconsciente, pero los psicoanalistas sí, por lo tanto tenemos que conmover lo que es el relato, que es la comunicación consciente, concreta y real, e ir pudiendo abrir las puertitas para investigar qué es lo que subyace debajo de cada síntoma, hasta llegar a cuál es el goce inconsciente que lo mantiene anclado. Ahí para realmente para felicitarnos y agasajarnos, les quiero decir, haciendo una canción, que Ricardo, nuestro querido operador, nos trae el café fundamental para seguir adelante.
Sí, es un genio, nos mima.
Me falta el tecito a mí.
Ah, pero vos te quedaste en tu casa.
Sí, así que no puede traérmelo, qué lástima. Así que bueno.
Ricardo dice que si querés le pases la dirección y te lo lleva a domicilio.
Qué amoroso, qué amoroso.
Es un genio, Ricardo, vamos es todavía.
Realmente, acá en Radio Amadeus es nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro interlocutor permanente. Yo siempre pienso comprarle un regalo, traerle unos bombones y siempre me olvido en este vertiginio de la vida actual. ¿Qué decís, Carol?
No, sí, que en el, como decís vos, en la locura de la vida actual, vos dijiste vertiginio, pero bueno, también sería una forma de locura que tenés que llegar acá, que ya estás siempre apurado,
sí,
o preocupado, no llegás a lograr algunos objetivos que por ahí son más placenteros, ¿no?
Claro.
Y bueno, con respecto al tema, cuesta mucho, por ejemplo, el tema que hablábamos el otro día, que vos decías, los hijos son de la vida, ¿no? Y para muchas madres cuesta mucho aprender eso, que los hijos sean de la vida. Y viste que está el síndrome del nido vacío.
Claro.
Que uno le cuesta soltar a esos hijos que dicen ser de la vida, pero a uno no le importa. Hay muchas madres que la tienen más clara.
Es una teoría, por eso decíamos el otro día, es una teoría, es muy teórico, racional, pero emocionalmente, más que van a ser de la vida, ¿no? Uno siente que son propiedad de uno, no está bueno, pero no. Es lo común, lo mayoritario. Es raro alguien que se desprenda de un hijo y no se conmueva, no sienta el síndrome del nido vacío. Es raro. Uno habla de lo que sería ideal, otra cosa es de lo que es humano, porque lo que es ideal creo que la mayoría lo conocemos. Ahora, si uno se mira el accionar mayoritario del accionar de las madres, van a ver es que el pegamento a los hijos es mucho mayor de lo que se habla. Y lo vemos en casi todas las madres. Más, menos, con mayor poder de negación, menor poder de negación, realmente todas las madres. Y los padres son un capítulo aparte, chicas.
Sí, el padre como que no tiene, no sé, yo hombre no soy, pero no sé si tiene el síndrome del nido vacío. No lo sé, porque como siempre el padre por ahí trabajó, salió, hizo su vida, y las mujeres se quedaron más haciendo su vida, pero alrededor de los horarios de sus hijos y de y de las vidas de sus hijos. O sea, cuando ellos estudiaban, uno trabajaba. Cuando ellos salían, uno estaba con ellos. Y por ahí al hombre, no digo en general, porque hay hombres que le debe pasar que tienen el síndrome del nido vacío, pueden llamar y contarnos. Para el hombre a veces puede llegar a ser más fácil, para algunos hombres. Hay muchas madres que tampoco sufren el, o dicen no sufrir el síndrome del nido vacío. O sea, es difícil de soltar algo querido.
Bueno, en general las madres lloramos durante el casamiento de nuestros hijos, porque nos emocionamos, porque nos recuerda nuestro propio casamiento, pero también porque es una realidad concreta de que la hija o el hijo se va de tu casa, de la convivencia, ¿no? De ver algunas cositas de todas las mañanas, de todos los días, y el hijo se va a vivir con otra persona a otra casa. Ya se termina la convivencia. Y creo que, no sé si llamar síndrome del nido vacío, porque a mí nunca me gustó esa frase, me parece un poco melodramática. No me parece muy científica, pero es cierto, no es el nido, es como una sensación de vacío, de angustia, de orgullo que el hijo te creció y se fue, porque también es un orgullo que el hijo crezca, independice, tenga su amor, su vida, tenga sus hijos, tenga su pareja, tenga su independencia económica. Es un orgullo, claro. Un orgullo, pero se mezcla, como somos los seres humanos, se mezcla con esto que estábamos hablando recién, con la angustia, la tristeza, el vacío, la no cotidianidad de la convivencia, ¿no?
Claro, la convivencia. Que cuando estás conviviendo te quejas y cuando se van te quejas también.
Bueno, sí, hay gente muy quejosa en el mundo, ¿no? Sí. Por eso le dicen la gata flora en general, ¿no? Que es bastante ordinario, pero es muy claro. Hablando de llamados, como decía Carola, ¿qué te parece, Barbie, si pasás los números despacito?
Preguntarle a Ricardo en qué número estoy yo para que nos llamen.
Claro.
A ver, Rica. Ok. Bueno, el que está habilitado para llamadas el día de hoy es el 4-300-0114. 4-300-0114. Y después el WhatsApp para los mensajes. 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92.
Qué linda voz que tiene Barbie, ¿no?
Ay, gracias.
Sí, y cuando habla despacito y se le entiende, ¿no? Porque muchos oyentes llamaban y decían, doctora, ¿por qué me llaman a mí? Y entonces, o por, me manda el Facebook, o por, qué sé yo, por la televisión, no sé por qué, pero me llaman a mí y se quejan muy rápido, muy suavecito. No, tiene que ser un ritmo que uno pueda notar, pueda escuchar bien. No todos tenemos buena audición, no todos tenemos buena visión. Lo que sí le pedimos a los oyentes es que tengan un papel y una birome al lado para cuando Barbie o Carola pasan los teléfonos, que a nosotros nos encantan que nos llamen, porque el intercambio con el afuera, con los oyentes, es muy importante.
Y también que nos cuenten eso que estábamos preguntando, o sea, ¿qué le pasa al hombre cuando los hijos se van de la casa, no? porque uno lo vive como mujer, pero por ahí a los hombres le pasa lo mismo, le pasan cosas distintas, uno le cuesta, ¿no? O cuando recién te separás de alguien, de alguien que vos decidiste estar toda la vida, te casaste, te juntaste, y decidiste estar toda la vida y de repente hay una se separan, y también es muy triste la separación de un hombre, mujer o lo que sea. También es como que aprender a soltar a esa persona que amaste tanto y que para vos era tuya, porque para vos era tuya, por más que todos me digan, no, eso es toxicidad, qué sé yo, para vos ese hombre o esa mujer era tuya, y la separación también es muy fuerte para aprender a soltar, a crecer sin esa persona que por ahí estuviste años.
A vivir sin esa persona.
A vivir sin esa persona, a levantarte sin esa persona. Y es duro también, ¿no? No solo los hijos, sino de las parejas, de aprender a estar sola.
A no pelearte con esa pareja, que es parte de la vida también. La pelea. ¿Cómo? Claro, extrañas también las peleas con tu pareja.
Porque no, claro, extrañas todo.
Claro, todo. Las peleas inclusive, digo yo.
Sí, sí, extrañas todo.
Ah, aparte se quedaron todo muditas, chicas, ¿eh? Nadie dice que extraña las peleas también. Pero se extrañan también las discusiones. Lo lindo de los intercambios, los diálogos. Si te casás con alguien inteligente, creativo, flexible mentalmente, qué sé yo, hay tantos ingredientes hermosos en el ser humano que uno puede hacer de acuerdo a la evolución y al despegue de los padres, en parejas, emparejados con los padres, que quién no está emparejado con los padres, por favor. Todo el mundo, consciente y conscientemente, pero también una buena pareja ayuda al despegue. Lo que pasa que todo es más complejo. Uno va a elegir, si no quiere, no puede despegarse de los padres, va a elegir un compañero, una compañera que también tenga dificultades. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir que ese es un refrán mucho más profundo de lo que parece. Porque dime con quién andas, quién es tu pareja, y por más que lo insultes todo el tiempo, yo les digo eso a los pacientes, dime con quién andas y te diré quién eres, y se enojan pero terriblemente. ¿Cómo? ¿Es él? ¿Es él? ¿O es ella? No, siempre hay un disparador que tira para afuera la pelota. La responsabilidad de cada uno de nuestros actos, benéficos, no benéficos, lo hagamos como lo hagamos, como dice la gente, errores. Es mentira, no existen los errores en el inconsciente. Está fríamente programado el objetivo, aunque desde la conciencia parezca un dislate. Uno encuentra en el otro, que parece disparatado y nada que ver con uno, lo más inconsciente reprimido de uno mismo. Lo dije difícil, es muy difícil.
Sí, sí, mandaste una palabra que no entendí.
A ver, ¿cuál, Carola?
Ya me olvidé, pero era...
¿Qué, cuál?
No, me olvidé. Pero mandaste una palabra que no entendí yo, y no sé si entenderán los...
¿Dislate, Caro?
Oyentes. Ah, dislate.
¿Dislate?
Sí, eso. Esa.
Bueno, una cosa que no es buena, un dislate, algo medio loco, medio fuera de la apariencia de uno, de las cosas que uno dice, pero no de las cosas que uno hace. Hay que ver siempre lo que uno hace, con claro. quién anda, a qué se dedica, cuál es el accionar dentro de lo que se dedica, cuál es la conducta con sus hijos, ver no lo solo lo que dice, sino lo que hace. Por ejemplo, tengo sí. un ejemplo muy, muy fresco de un hombre muy intelectual, 50 años, que se separó de su mujer, a la que descalificó durante 25 años. La descalificó, la denigró como mujer. Parece que ella encontró un buen psicoanalista y terminó cortando la relación y sacándolo de la casa. Anduvo llorando, anduvo sí, llorando por los rincones y subrayaba el tema de los chicos. Y los chicos, y lloraba, y los chicos, y lloraba. Y lloraba por los chicos. Cuando investigamos un poco más, por el chico que lloraba, desamparado, desvalido y echado por la madre esposa, era una esposa materna, que representaba a su madre, hijo único, sobremimado, sobreprotegido, sobre demasiado, todo andaba llorando por los rincones. Pero yo le digo, pero ¿cuál es la imagen que le da a sus hijos llorando? Incluso los hijos se quejaron a la madre, que el padre andaba llorando por los rincones. No les gustaba a los hijos eso. Los deprimía, los angustiaba ver al padre tan quebrado. Entonces, ¿de qué se trata el amor de los padres a los hijos? Los hijos nos obligan a tener una dignidad mayor al que no tiene hijos. Porque hay que hacerse digno o tener una conducta digna por responsabilidad con los hijos. Es decir, que está todo sobredeterminado, multideterminado.
Claro.
Es muy importante qué actitud tiene uno frente a los hijos. Yo siempre decía en chiste, no tengo tiempo de deprimirme, tengo que trabajar. Tengo una hija y por lo tanto no tengo el espacio para deprimirme. Acá Bárbara dice que sí, pero es para el corte, no porque está asintiendo lo que yo digo.
No, no, las dos cosas.
No, no, está iluminada. Hoy Barbie está iluminada.
Hoy Barbie está muy iluminada. Muy bien, Barbie.
Sí, bueno, vamos al primer corte entonces, ¿no?
Así es. Dale. Vamos.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de raso. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, pone siempre un pedazo de brazo.
Bueno, estamos en el aire.
Sí, qué bueno.
Y acá hablando con la productora Barbie, que nos hablaba de su abuela. ¿Qué decía tu abuela?
Sí, porque decía así como decía usted. Dice, yo no tenía tiempo de nada, tenía cuatro hijos, tenía que ocuparme de ellos y era lo fundamental. No tenía tiempo de ponerme mal o lo que fuera, tenía que seguir.
Eso es lo que pasa, por ejemplo.
Sí, que hay que tener tiempo para ponerse mal también.
Sí.
Espacio y alguien que te agarre, ¿no?
Sí.
Como la crisis histérica, la del desmayo. Vos podés hacer la diferencia entre el desmayo histérico y el desmayo neurológico, porque la histérica nunca se va a golpear nada importante, menos la cara. En cambio, el neurológico puede romperse cualquier cosa. Es otro tipo de pérdida de conciencia.
Claro.
¿Qué decís, Carola? Te extrañamos acá, ¿eh?
Sí, sí, se extraña. Yo lo que estaba por decir, que primero, a veces uno, es verdad, cuando tiene que salir a trabajar y darle comer a los hijos, no tiene tiempo de deprimirse, pero se deprime igual. Anda cabizbajo y haciendo las cosas por obligación. No las hace con el placer que las haría si no estuviera deprimido. Después, cuando viene el síndrome de que a vos no te gusta...
me gusta el nombre.
El nombre, que los chicos, cada uno hace su vida, ya no dependen de vos, ya tienen su voz, su voto, vos no podés decidir más nada por ellos. Ahí sí tenés tiempo de deprimirte quizás, y todo lo que te pasó en la vida y no que no pudiste caer a la cama o a la depresión, todo se te junta en ese momento y haces como una explosión de tristeza, depresión y de cosas. Cuando ellos ya crecen y están más en su vida, ¿no? Cada uno está en su historia, pero bueno, uno ahí sí tiene tiempo de deprimirse, salvo que también tenga trabajo, no, pero bueno, al trabajo se va sí o sí, aunque estés deprimida. Si tenés trabajo tenés que ir igual, no podés tirarte a la cama. Pero cuando los chicos crecen, uno se queda como en la nada misma, más cuando le diste toda tu vida a los hijos, que viviste alrededor de sus horarios, que estuviste, trabajabas alrededor de sus horarios, que los ibas a buscar, que le dabas la leche, los llevabas al médico, los llevabas a jugar al fútbol, todo. Entonces viene la época que ya no te necesitan para que los lleves a todos lados. Entonces ahí hay que aprender a vivir con uno mismo. Es como cuando te separás, tenés que conocerte y aceptarte primero a vos mismo para poder empezar otro tipo de vida. Porque ya la vida anterior se terminó. La vida con una pareja o la vida con los hijos chicos. Se terminó. Entonces vos tenés que empezar a elegirte primero como la persona que más querés en el mundo, vos misma. Eso pienso yo. Primero, elegirte, quererte, respetarte, aceptarte, aceptar que te equivocaste en muchos momentos, pero que no lo hiciste a propósito. Pedir perdón, sé que hay que pedir perdón a los hijos. Y empezar tu vida. Empezar tu vida de decir, bueno, ¿y ahora qué hago?
Vos decís si es que... empezar, yo digo continuar. Un nuevo ciclo.
Empezar la vida sola.
Continuar la vida, ¿no? No empezar, porque empezar es como una ilusión. Uno vuelve a nacer. Uno, de alguna forma... Esto que dice Carola, a mí me hace pensar en el trauma de nacimiento. Según Freud y muchos otros autores, ¿cómo vive el chico? El trauma de nacimiento y lo inmediato posterior para neutralizar el trauma, porque el trauma está siempre. El pasaje de lo intrauterino a lo exauterino, tan diferente, donde tenemos comida, calorcito permanente, respiramos permanente, y cuando nacemos, los pulmones se expanden, ahí cambia la forma de respiración, cambia la forma de alimentación, no es...
ya no están tan calentitos.
Claro, permanente es la alimentación a través de la... No me acuerdo cómo se llama ahora, pero...
Cordón umbilical.
No, lo que lleva el cordón umbilical.
Sí. La placenta.
La placenta, gracias, Carola. La placenta te alimenta
todo. ¿Y que hay todo... gente que se la come?
Claro, porque creen que rejuvenece la placenta. La gente hace una serie de estupideces para rejuvenecerse que no se puede creer. Cuando, creo yo, el mejor camino de mantenerse joven es poder amar, es poder tener afecto, cariño, capacidad de amor... ¿No es cierto? Capacidad de trabajo, capacidad de amor no solo a la pareja, sino a los hijos, los nietos, los bisnietos, los amigos, ¿no? Que son fundamentales, a veces más que la familia. Es decir, que si uno no tiene esa capacidad, es un infeliz permanente, totalmente infeliz. Las mujeres que se arreglan un montón y se producen un montón, sin embargo vos te acercás a mirarlas, tienen caras de viejas. ¿Por qué? Porque la alegría, el sentido del humor, la inteligencia, el amor viene de adentro para afuera. Vos podés hacerte todos los hialurónicos, los botox, las cirugías estéticas que se te ocurran. Pero
a veces queda peor.
Y mucho peor, porque el tema es la expresión. Porque la expresión lo da el alma, el psiquismo, el ánimo.
Cuando te haces botox no tenés más expresión. No hay expresión.
Claro.
No hay movimiento de la cara.
Bueno, me parece que Carola también está iluminada hoy junto con Barbie.
Vamos Barbie, Carola.
Vamos Carola, Barbie, qué dúo. ¿Les hablaron al público de los podcasts que están grabando?
No, no les hablamos.
No, no les hemos
¿Y por qué no les comunican?
Bueno, acá con Carola arrancamos hace poquito un nuevo proyecto que estamos muy contentas, muy ilusionadas, que es un podcast animalista, digámosle, en el que queremos contar,
enseñar,
sí, contar y ayudar y dar, como se llama el podcast, nuestro granito de arena, de todos los temas que hacen a ese mundo animalista, los que amamos a los animales, tenemos animales, educación, salud, todos los temas.
Forma queremos... de alimentarse, de alimentarlos.
Todos los
educación.
Que ver, contarles cómo ha cambiado la forma de ver a los animales, a los perros, a los gatos. Vamos a tener invitados que van a hablar de todos estos temas. Así que bueno, estamos arrancando con eso, ¿no, Caro?
Sí, estamos arrancando. Tendríamos que decir por dónde se escucha.
Así es, nos pueden escuchar en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube y en Spotify, nuestro granito de arena.
Nuestro granito de arena.
Ahora, chicas, les pregunto a las dos, ¿no es exagerado actualmente el lugar que se le da a los animalitos domésticos?
No.
Tanto al perro. No, esperen un poco, se los pregunto en serio.
Sí, sí.
Tanto al perro como al gato. ¿Cómo lo ven?
Mira, uno a veces tiene animales y los trata como una planta, como un sillón, como algo que es mío, pero no le doy bola. Y el perro vive según la vida que vos le des, porque ellos dependen de vos. Entonces, si vos le das una buena vida, le das cariño, le das amor, salidas, rica comida, los cuidás, su vida va a ser feliz. Ahora, si los tratás, los tenés todo el día solos porque te fuiste a trabajar y tenés todo el día solo un perro, justo apareció uno de los míos. es darle muy mala vida. Perdóname, ellos dependen su vida de nosotros.
Y si tenés que trabajar, entonces no tenés perros.
Y lo que pasa es que uno asume una responsabilidad cuando tiene un animal. Entonces lo tenés que pensar primero. Si podés cumplir y cubrirle todas las necesidades básicas a ese animal al cual vos asumís la responsabilidad de cuidarlo y cubrirle sus necesidades como corresponde.
Exactamente.
Es así, yo creo que una cosa, otra cosa es cuando los humanizamos, que es otro tema.
Bueno, eso preguntaba. No, pero eso
es otro tema. Una cosa es cubrirle sus necesidades, darles todo el amor, todo el afecto, cuidarlos como corresponden.
No maltratar, dejen de maltratar a los animales.
Obviamente, eso es ni hablar, y otra cosa es cuando no los dejamos
que vos
ser...
decís ni hablar, hay que hablar, porque hay mucha gente
mal expresado,
que
está mal
así
expresado.
Como maltrata a los hijos, maltrata
totalmente.
A los animales
totalmente, eso es otro tema del que vamos a hablar en el podcast, que es del maltrato el maltrato animal y los derechos animales
del animal.
¿Qué decías, Carol?
No, los derechos del animal, porque ellos también tienen derecho. Lo que pasa es que el humano, el ser humano, o el que se dice ser humano, que a veces somos más animales que los que decimos que son animales, como que al que es, que lo hemos hablado muchas veces los viernes, al que tiene menor poder, es más chico, es un animalito, o es un chico, o alguien que trabaja abajo tuyo, vos sos el director y la persona es tu secretaria.
O la gente mayor, maltratada, que está desvalida.
Sí, también.
También.
Sí, también.
Sí, el maltrato en general. El ser humano es muy... tiene cosas de mucho maltrato. Cosa que los animales siempre te van a ser fiel. Nunca, por más que le pegues, no le des de comer, lo tengas... ellos van a ser fiel a vos, te van a seguir, te van a amar. Y eso el ser humano no lo tiene. El animal es agradecido. No solo el perro, el gato no sé si es tan agradecido.
A su manera.
Ojo con
a
los gatos.
Sí, tiene
ojo,
a su manera.
Ojo con los gatos.
A su manera.
Perdón.
¿Y saben que las vacas lloran?
Sí, es verdad, cuando las llevan al matadero, es cierto.
¡Ay, qué horror!
Y cuando las separan de sus hijitos, que después decimos, ¡ay, carne de ternera, carne de ternera! Esos son terneritos, son chiquititos. Cuando los separan de sus hijos, cuando los animales sufren mucho, tienen los mismos, para mí, pero para mí, los animales que no son domésticos, para mí, tienen los mismos derechos que nosotros. Porque dicen, ay no, porque ellos se matan entre ellos. Bueno, pero esa es la vida, es la forma de vivir, que se maten entre ellos. No, que
no
venga...
las vacas no se matan entre ellos.
No, por eso. Pero no que venga una persona, que es mucho decirle persona, un animal, a matar a una vaca, un chanchito, una gallina, que le revientan el cuello y sale sangre, y después uno se lo está comiendo con todo ese sufrimiento y hace mal. Yo ya habíamos hablado de este tema el otro viernes o el anterior, que comes todo el estrés de cómo murió ese animal. Y eso trae cáncer.
Bueno, ya está. Buen aporte de Carola. Perdón, hay dos mensajes, ¿no?
Sí, ¿los leemos ahora o después del corte?
Ahora.
Los leemos ahora, muy bien. Bueno, Charlie nos dice que nos está escuchando almorzando con su grupo de amigos.
Ah, muy bien. Qué rico. ¿Y qué almorzás, Charlie?
¿Qué comés?
Que nos cuente, que nos cuente.
Que nos cuente.
Y sí. Después tenemos mensaje de Claudia, que nos dice, buen viernes, cita infaltable. Desprenderse también suena a pérdida, ya sea breve o definitiva. Alguien querido va de viaje, o hacemos cambios y debemos reorganizarnos muchas cosas. Yo reconozco que cuando me pasó, o me pasa, lo padezco sobre todo al principio, y tengo que hacer como una elaboración mental para aceptarlo y para que me ayude a tranquilizar la situación. Alguna vez lo sentí como un cimbronazo, realmente me dio que pensar. Aceptar cuesta y a veces creo poder llegar a cumplirlo. Doctora Kremer, su dulzura en palabras siempre son las justas. Es única, la quiero mucho. Se lo digo con alegría y admiración. Gracias Barbie y Carola, también siempre atentas al tema.
Bueno, gracias, qué Claudia, dos gracias. Mensajes de nuestros queridos Charlie y Claudia. Qué aporte el de Claudia y qué aporte el de Charlie, ¿no? Charlie
está con sus amigos, escuchándonos. Muy bien, saludos a todos los amigos.
Entre los viajes y los amigos suena un bon vivant. Es un gran aporte a todos, a toda la sociedad, que hay que tratar de vivir muy bien. Y Claudia, ¿cómo agradecerte tus aportes? Tenés razón, chicas, sumó al despegue cuando uno se va de viaje, que aunque sea transitorio, también es un despegue de tu rutina, de tu cocina, de tu cama, de tu escritorio, de tus llamados cotidianos. Tiene razón Claudia, sí, todo claro. Es un despegue, con razón a mí me cuesta tanto hacer la valija, muchas veces no viajo para no hacer valija, pues lo odio, es una cosa...
Las mudanzas también son un tema...
Bueno, las mudanzas son despegues mayores, y yo hace como más de 10 años que me estoy mudando, es muy difícil mudarse. Muy difícil, porque es la rutina cotidiana agradable, ¿no? Ese cafecito calentito a la mañana, ese poder dormir en tu camita con tus olores, con tu tranquilidad, con los ruidos conocidos.
Conocidos, claro.
No hay ruidos desconocidos que te asusten. Ya conoces cuando va el ascensor de al lado y ya sabes ese ruido, y en los primeros días te asusta hasta que lo conoces y sabes de qué se trata el ruido. Por eso es muy bueno el conocimiento, conocer. Hay que perderle el miedo al conocimiento, porque cuando más conoces, más te enriqueces y más tranquilo estás, en paz. ¿Qué estás mirando, Barbie?
No, que nos están diciendo de hacer el segundo, ir al segundo tema.
¿Y te lo dice por televisión?
No.
La televisión grande que tenemos a nuestro queridísimo Ricardo. Vamos al segundo corte.
Segundo corte.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly. You fit me, tell me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerré tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito.
Gracias, Pablo Milanés. Los años pasan. Gracias, Luis Fonsi. Despacito. Uno piensa que puede hacer rápido las cosas y a veces algunas cosas las puede hacer rápido y otras las puede hacer despacito. Pero despacito no es quedar en la hamaca paraguaya. No, amacándose. Es despacito, pero activamente. Ir despegando, ir transitando, ir investigando, ir despegando, como decíamos el título, ¿no, Carola?
Claro, despacito, ir despegando de los amores, de los de las cosas,
de los
cosas,
hijos.
Los hijos, las cosas, porque uno cuando tiene que vender una casa,
sí,
es fuerte porque son años de haber vivido ahí con tu familia, con tus hijos, de haber criado tus hijos ahí. Entonces estás vendiendo una parte de tu pasado, un ciclo que terminó. Y es como muy estresante la venta de la casa, la compra de otra casa, el mudarse. Dicen que es uno de los más estresantes, junto con la muerte de algún ser querido, y no me acuerdo qué otra más, y la separación. Dicen que es una de las cosas más estresantes.
A mí me parece que yo lo asociaría más con la muerte de un ser querido, de acuerdo al apego que tengas a tu casa, de acuerdo al apego. Hay gente que no tiene tanto apego por las casas. Total, sí, el apego queda con la historia y la crianza de tus hijos, con, o sea, la vida, con los amores, con los sufrimientos. Es decir, hay mucha, es muy bueno esto que dice Carola, porque realmente la gente desplaza el cariño, la memoria y el amor, lo desplaza a cosas concretas, como puede ser una casa, porque claro, el amor, la crianza y la vida y las vicisitudes realmente se llevan en el alma, pero sin embargo uno lo desplaza a las casas. Es verdad eso. ¿Qué decías, Barbie?
No, estaba pensando si se produce también una especie de duelo en esas circunstancias también.
Sí.
¿O no?
Claro.
Sí, es un duelo. Estás como terminando una fase de tu vida, que compartiste con tal persona, con tus hijos o pareja o lo que sea, y estás vendiendo. Viste que algunas veces cuando los hijos se van tenés que vender una casa grande para comprarte algo más chiquito,
claro,
porque te quedas o solo o con un solo hijo. Entonces es como despegarse de una parte muy importante de tu vida, de tu pasado. Por más que te hayas equivocado, hayan pasado cosas, uno siempre le cuesta dejar ese lugar a donde lo que más recordás es cuando fuiste feliz.
A mí lo que me encanta, como los conceptos psicoanalíticos, que para mí me parece clarísimo lo que digo, no son bien transmitidos por mí o no son bien escuchados o comprendidos por el resto. Por ejemplo, yo hablé del desplazamiento de las historias amorosas a las cosas materiales, como
claro,
puede ser una casa. Hablé de los síntomas neuróticos, de los padecimientos, las angustias, donde hay un síntoma, hay un goce inconsciente que lo ancla. El anclaje lo produce el goce inconsciente. Sin embargo, tanto las intervenciones de Barbie como de Carola, no veo que se hayan incorporado estos conceptos psicoanalíticos, que son profundos y realmente hacen la luz, descongestionan un tema, descargan una gran mochila y alivian al ser humano. Sin embargo, ¿cómo cuesta? No solo a Barbie Carola, ¿no? ¿Cómo cuesta aceptar estos conocimientos que no son nuevos? Tienen 150 años de evolución. Y sin embargo, recién ahora que está apareciendo la medicina de precisión que tiene que ver con lo genético, entonces el devenir de la investigación inconsciente para ver lo que subyace a un sufrimiento, lo que está por debajo de un sufrimiento, sigue sin ser tomado. Por eso mi libro se llama ¿Quién quiere curarse? Porque para curarse hay que poder entender todo esto e incorporarlo. Entonces, ¿será que la gente le gusta el camino del sufrimiento, el camino del masoquismo. El goce está en el sufrimiento, el goce está en el masoquismo. El masoquismo seguro, porque ya es una perversión. Pero como acá me están dando el circuito de la vuelta, este programa se ha terminado. Para saber que ya se terminó, Carol. Y es...
¡Qué rapidez! ¿Ya nos están echando?
Y estamos recién pensando, recién pateando la primera pelota para que vaya rodando y haciéndonos pensar a nosotras tres, nosotros cuatro, los oyentes que siempre nos siguen y los que no aparecen en la pantalla, pero sí aparecen en los Facebook, uh-huh, y intervienen y escuchan y desde cualquier lado escuchan. Entonces, recién empieza y parece que una hora es un montón. Sin embargo, el tiempo tiene
otro... Nos vamos volviendo viejos.
No, nos vamos volviendo viejos. El tiempo es más largo, más corto, depende de la gratificación que uno tenga. Y me parece que este programa nos da mucha gratificación. A nosotros, a Ricardo, porque digo nosotros, está incorporado Ricardo. Sí, y nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias, Barbie. Gracias, Carola.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Ricardo, por llamarme. Y bueno, hacerme salir también al aire, porque parece que estuviera ahí.
Sí.
Estás bárbara, Carola. Sí, realmente bárbaro. Estás iluminada.
Bueno.
Se ve que tu zona de confort está buena ahí.
Sí. Hay que hablar de la zona de confort.
Hay que seguir hablando de la zona de confort.
Sí,
gracias,
sí.
Barbie.
Gracias,
también doctor. Iluminada hoy. Y nos vemos el viernes que viene a las 14 horas en Actualidad y Psicoanálisis por radio. ¿En qué radio? En Amadeus 91.1 de su dial. Y página web, Radio Amadeus.
En radioamadeus.com.ar.
¿Cómo es, Barbie?
Radioamadeus.com.ar.
Bueno, pueden escucharla a través de la página web.
Sí, ahí se puede escuchar en vivo y después quedan también grabados todos los programas.
¡Ah, qué fantástico! Bueno, gracias, Carola. La distancia se acortó. Y se cortó. Gracias, Barbie, gracias Luisa, gracias. Nos vemos.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.